Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día de la Dignidad Nacional, en conmemoración de los 33 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Paradura del Niño llega a los espacios de la Galería de Arte Nacional. Consulta popular fue una fiesta democrática con récord de participación. Nueva sede de Secretaría de Seguridad Ciudadana brinda paz en Carabobo. Jefe de Estado exhorta a evaluar proyecto Alba Azul para impulsar sector pesquero. Australia penará cualquier vínculo con red supremacista de extrema derecha. Humedales son aliados en la lucha contra el cambio climático.
Cultura.
Este lunes 3 de febrero, la Galería de Arte Nacional llenó sus espacios de cantos y fe para celebrar la tradicional paradura del niño, también llamada robo y búsqueda del niño. Por lo general, esta popular tradición es compartida en comunidad o en familia. Las paraduras cantadas son las más tradicionales, donde los versos son entonados por grupos musicales, mientras que el niño es paseado en el área. En la GAN, un grupo nutrido de trabajadores eligieron a dos padrinos y con vela en mano recorrieron diversos espacios para la búsqueda del niño Dios. En entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, la actriz, dramaturga y directora Patricia Castillo conversó sobre el reestreno de su monólogo Subterráneos en el marco del Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda.
Subterráneos es un monólogo breve de aproximadamente unos 45 minutos que relata un crimen policial. Básicamente va de una mujer que va a la comisaría a buscar a su hermano porque le dijeron que se lo habían llamado acusado de algo. No doy tantos detalles porque quiero que en el monólogo pues vayan a verlo y descubran todos los detalles, pero básicamente de eso va. Bueno, este monólogo tiene un proceso desde hace como 10 años que comencé cuando yo estaba estudiando en el Centro de Creación Artística TET. Ahí escribí una primera parte, luego la universidad la segunda y ahora para esta edición que todos van a conocer, que yo creo que ya es la definitiva, escribí la tercera y logré, bueno, que tuviera todo completo. Y surgió en ese momento de una tarea en la que había que escribir un texto de 3 minutos.
Este monólogo, comentó Castillo, representó un gran reto al ocupar los 3 roles principales de una producción teatral. Sin embargo, resalta que fue una experiencia enriquecedora.
Es dificilísimo, no estoy diciendo que lo domino del todo, es la segunda vez que lo hago, pero esto es más difícil porque escribí, dirigí y actúo. La primera vez que lo hice también, pero era una obra con más personajes y digamos que siempre vas a poder como tener ese apoyo. En cambio, acá es un monólogo que lo que me ha salvado, digamos, lo que ha hecho que el trabajo pueda salir adelante teniéndome a mí a la cabeza de todo, es justamente ese proceso de años que he ido trabajando, que he ido analizando y que cuando lo retomo tengo claro y tengo cuadernos de anotaciones, porque la primera vez este pequeño fragmento fue dirigido por un director del TED, Héctor Castro. Y hicimos mucha investigación, muchos cambios, y todas esas anotaciones, o sea, siempre he partido de ellas para retomar este texto. Y luego cuando pasé por la universidad, que tuve correcciones de los profesores, también tenía un registro de eso, y cuando lo retomo esta vez, ok, analizo todo eso, veo que todavía resuena conmigo, pero eso me ayudó mucho para partir.
Subterráneos se presentará los sábados 8 y 15 y los domingos 9 y 16 de febrero a las 5 de la tarde en el Teatro Luis Peraza, Los Chaguaramos. Son las 12 y 3 minutos.
Somos Cultura.
El pasado viernes 31 de enero, el equipo de Alba Ciudad, liderado por las coordinadoras de prensa y producción, las periodistas Angie Vélez y Paola Pertús, llevaron a cabo el taller de producción radiofónica dirigido a los conductores y productores de programas radiales de la emisora, conocidos como Productores Nacionales Independientes o PNI. El principal objetivo de este taller fue unificar criterios comunicacionales y de trabajo con la meta de seguir ofreciendo un producto final de calidad a nuestros radioescuchas. A continuación, escuchemos las palabras del locutor Lino Pantoja, conductor del programa Botalón y Quesera, La Hora de la Música Llanera.
Saludos para todos, soy Lino Pantoja, productor y conductor de Botalón y Quesera, La Hora de la Música Llanera. El día de hoy compartimos un taller sobre producción radiofónica y lineamientos muy importantes para nuestra formación como locutores y como productores de radio. Agradecemos a la producción de Alba Ciudad por todo este taller muy útil para todos los locutores y productores.
Nacionales.
Durante su programa con Maduro Live de repente, el presidente Nicolás Maduro Moros manifestó que la primera consulta popular nacional 2025 fue una fiesta democrática que tuvo un gran récord de participación. Democracia directa, democracia de la nueva modernidad socialista, la democracia del presente y futuro, enfatizó. Además, informó que el Consejo Nacional Electoral ya ha adjudicado el 60% de los proyectos elegidos ese domingo 2 de febrero.
Ya tenemos un 60% de proyectos adjudicados y vamos a seguir nosotros en el desarrollo del autogobierno popular. Sencillo, una nueva forma de ejercer el poder político, de dirigir el Estado, una nueva forma de gobernar en los cánones del Libro Azul. Héctor, tú que eres fanático del Libro Azul.
Así es.
El Libro Azul. Léanse el Libro Azul. Estudien el Libro Azul. Ahí está la génesis. Va a haber un seminario el 14 de febrero, 14, 15 y 16 de febrero, ¿no? Dado que es aniversario el 15 de febrero de la instalación del Congreso Constituyente de Angostura en el Orinoco y el discurso famoso del libertador Simón Bolívar. Hay un seminario donde voy a participar como ponente y voy a escuchar las ponencias de varios lugares del país e inclusive viene gente del exterior, porque el seminario se llama Del discurso de Angostura al Libro Azul.
Somos Noticia.
En conmemoración de los 33 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, hoy Día de la Dignidad Nacional, el orador de orden mayor general Jesús Mantilla Oliveros manifestó que el 4 de febrero fue una gesta que marcó el destino de la patria en los tiempos recientes, donde participaron valientes soldados y el pueblo demostró su valor y fortaleza.
Combatientes del 4 de febrero, nuestro compañero y hermano mayor Diosdado Cabello, capitán de la Revolución Bolivariana, nuestros comandantes Castro Soteldo, Reyes Reyes, Acosta Chirinos, Arias Cárdenas y todos los que participaron en esa importante gesta que marcó el destino de la patria en los tiempos recientes. Nuestros valientes soldados que nos acompañaron en ese momento, como siempre, el pueblo presente, colocando su cuota de sacrificio, de valor, de fortaleza, y pueblo de Venezuela, todo que siempre ha estado siguiendo nuestras luchas.
Por su parte, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, indicó que la patria cambió luego del 4 de febrero, así como surgió un hombre humilde y firme, el comandante Hugo Chávez. Son las 12 y 7 minutos. Un total de 63.720 hombres y mujeres se graduaron en los diferentes programas nacionales de formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, durante el año 2024. Así lo informó el rector de la Casa de Estudios, Mayor General Fabio Sabarce, destacando que esta matrícula representa un incremento del 82,08% respecto a la cifra oficial de años anteriores. Asimismo, destacó que se llevaron a cabo 613 actividades académicas y de vinculación social para el diálogo y la construcción de saberes con las comunidades a fin de fomentar y consolidar una cultura de seguridad ciudadana.
Regionales.
En el estado Carabobo fue inaugurada la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que cuenta con un auditorio con capacidad para 300 personas, sala de videoconferencia, videovigilancia, sala de espera, sala situacional estratégica, gimnasio, áreas de comedor, esparcimiento, servicio de transporte y médico, entre otros. Esta inauguración estuvo liderada por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, quienes coincidieron en que estos espacios son propicios para garantizar la seguridad, así como la atención inmediata de los ciudadanos carabobeños.
La visita de nuestro hermano, nuestro ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, el capitán Diosdado Cabello Rondón, que ha venido a darle inicio a las operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo, una nueva instalación integral para el tema de la seguridad en la integración cívico-policial-militar-popular, ministro, para poder darle garantías a nuestro pueblo por instrucciones suyas, por instrucciones del presidente de la República, para darle garantías a nuestro pueblo de seguridad, de paz, de tranquilidad y poder, repito, a través de los circuitos comunales, los cuadrantes de paz, tener una articulación en el territorio de todas las policías en el estado Carabobo.
El responsable del Plan Mariscal Antonio José de Sucre y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, durante un contacto telefónico para el programa Cable a Tierra, destacó que este plan da garantía de paz y seguridad a todo el pueblo del municipio Sucre en Miranda.
Se activó la semana pasada el Plan Antonio José de Sucre, el presidente Nicolás Maduro Moro ha lanzado este plan con la intención de construir una nueva ofensiva o una contraofensiva, acompañamiento social, de garantía de paz, de seguridad a todo el pueblo del municipio Sucre, que tiene una parroquia grande, que además es la más poblada del municipio, que es la parroquia Pesares. Esta parroquia además tiene varios ejes por su dimensión. Sepan ustedes que ahí está Pesares Sucre, Pesares Sur, perdón, Pesares Oeste y Pesares Norte.
A su vez, recalcó que todas esas jornadas de consultas populares tienen una razón de ser, y es la recuperación y liberación de este territorio, en específico de todas las mafias, de las bandas criminales, y hay que lograr que sea un territorio de paz.
Economía.
Durante la 12ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobiernos de Países del ALBA TCP, el presidente Nicolás Maduro Moros exhortó a evaluar el proyecto ALBA Azul sobre el tema pesquero y acuícola. Asimismo, ordenó la adquisición de un barco para el transporte de alimentos y un avión de carga comercial de prioridad colectiva a través del Banco de la ALBA TCP. En ese sentido, el mandatario nacional propuso ante la plenaria preparar una reunión especial de ministros de Agricultura vinculados con la pesca, comercio, ciencia y tecnología para el mes de marzo. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro, participó en la 58ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP, donde se destacó la cohesión de Venezuela dentro del acuerdo OPEP Plus para avanzar en la consolidación de inversiones globales efectivas para el desarrollo económico. Durante esta reunión, también se realizó un seguimiento y balance del año 2024, en el que uno de los puntos que más resaltó fue el acuerdo de la OPEP Plus, que se ha convertido en una garantía de estabilidad para el mercado energético internacional.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente Nicolás Maduro anunció durante la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y primeros ministros del ALBA-TCP que el Banco del ALBA propone establecer un sistema de créditos para la reinserción productiva de los migrantes emprendedores con un fondo rotatorio de 10 millones de dólares. El jefe de Estado manifestó que el fondo rotatorio permitirá atender en parte esta situación y convertir el regreso de una buena parte de los hermanos y hermanas que tuvieron que emigrar en una oportunidad.
Así que el primer tema, el tema de migración, el respeto de nuestros pueblos, un tema importante en este sentido, es una propuesta, compañeros presidentes, primeros ministros, copresidente, copresidenta, que el Banco del ALBA nos hace de establecer un sistema de créditos para la reinserción productiva de los migrantes emprendedores. Un sistema con un fondo que arrancaría, de acuerdo a la propuesta, con 10 millones de dólares, un fondo rotatorio que nos permitiría atender en parte esta situación y convertir el regreso de buena parte de nuestros hermanos y hermanas que tuvieron que emigrar por razones de las sanciones económicas, de las guerras económicas, de la desigualdad en términos de la economía, de la crisis del capitalismo global, convertirlo en una oportunidad para generar actividad económica beneficiosa para nuestro país.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, durante la 12ª Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, condenó la propagación de discursos de odio y xenofobia en contra de los migrantes. A su vez, indicó que los factores económicos en el continente americano son complejos y demandan cooperación entre los países.
Nos reunimos hoy para debatir temas medulares para el mantenimiento de la libertad y la estabilidad de la alianza. La coyuntura histórica actual en nuestra región marca la complejización de varios desafíos y problemas que necesitan respuestas también integrales y colectivas. Nuestra América está en la mira de una superpotencia que pretende evitar el tránsito hacia otro orden mundial. La migración es una manifestación de ello. Nuestros estados ya han reconocido la necesidad de implementar estrategias que promuevan una integración segura, ordenada y regular, de acuerdo a los compromisos adoptados en el Pacto Mundial sobre Migración de 2018. Sin embargo, el verdadero desafío radica en evitar cualquier intento de criminalización de la migración. Debemos garantizar un trato digno a cada persona en movilidad, protegiendo sus derechos humanos y los de sus familias.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno de Australia instituyó como delito penal a partir de esta semana cualquier uso o interacción con la red supremacista blanca de extrema derecha, Terrorgram. La ministra de Exteriores, Penny Wong, enfatizó que las sanciones incluyen hasta 10 años de prisión y o fuertes multas. El anuncio forma parte de las medidas del Ejecutivo australiano para combatir el incremento de los delitos de odio antisemitas en la nación oceánica, así como frenar la difusión de la ideología de extrema derecha. Son las 12 y 17 minutos. Un individuo perdió la vida y al menos 1,000 personas fueron evacuadas este fin de semana debido a los incendios forestales que han causado la devastación de más de 2,700 hectáreas cerca de la localidad de El Bolsón, en la provincia argentina de Río Negro, en el sur del país suramericano. El gobierno de la provincia, a través de sus redes sociales, informó que este domingo el operativo de combate se refuerza con 3 aviones y 2 helicópteros que operan según las condiciones meteorológicas. Asimismo, anunció que fuertes ráfagas de viento dificultan el trabajo en terreno impactado.
Somos periodismo. Ecología.
Ese domingo se celebró el Día Mundial de los Humedales, una fecha adoptada por la Convención Ramsar sobre el tema en 1971 en la ciudad homónima de la República de Irán. En Venezuela, muchos de estos sistemas húmedos están protegidos por las áreas bajo régimen de administración especial ABRAES. Entre los más importantes están Los Roques, Lago de Maracaibo, Laguna de Tacarigua, Esteros en los Llanos, Península de Paria y el estado Delta Amacuro. Son las 12 y 18 minutos. La Escuela Ecológica Simón Rodríguez en Fuerte Tiuna, Caracas, fue escenario de la jornada Sembramos Esperanza, un estudiante, un árbol, una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la reforestación y la conservación del ambiente, durante el evento que busca la promoción de la responsabilidad ecológica desde temprana edad. Las autoridades del MINEC y del Ministerio de Educación realizaron un recorrido por las diferentes aulas en las cuales los estudiantes de distintos niveles participaron en actividades formativas y pedagógicas.
Somos conciencia. Somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria en Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.